en Canarias, con la foto en blanco y negro de un país que se consume y se quema por todos lados, con dos víctimas mortales que se han dejado la vida entre el fuego, con más terreno arrasado ya que en todo el año pasado y una ola de calor que extenúa y pone en peligro a quienes trabajan en la extinción de las llamas. La gresca política nos sobra, la verdad. Y el combate de trazo grueso en las redes también. Algo deberíamos haber aprendido, como para centrar el esfuerzo en la coordinación de los medios, en la respuesta rápida y en la colaboración entre administraciones y no en la verborrea y en la batalla oportunista e interesada en el rédito político. Mientras bomberos, vecinos, alcaldes y voluntarios arriesgan sus vidas manguera en mano, mientras unos pocos indeseables prenden la mecha por placer o por interés, mientras se cuestiona la deficiente gestión de los montes que se olvidan en invierno, con pueblos que se vacían, con casi todo por arreglar, lo mínimo que se puede exigir es una respuesta calmada y un compromiso político real de ir de la mano y de colaborar.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Lejos de pedir disculpas por el tono burlón que utilizó en redes sociales, mofándose de la ausencia del presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, mientras su comunidad ardía, lejos de admitir que se ha equivocado haciendo chistes pese al dolor de la gente, el ministro Óscar Puente se ha acercado esta mañana, junto a su compañero Félix Bolaños, a unas obras de un viaducto en Almería, donde está de vacaciones, para quedarse en la crítica.
La política de este país es un partido que se juega por distintos actores, distintos equipos, pero las reglas no son las mismas. Es decir, hay quien puede meter gol con la mano y hay quien tiene que ir con las manos atadas a la espalda. ¿Por qué les digo esto? Hay un ejército de personas, medios de comunicación, etcétera, que sale a lapidarte. Es la ley del embudo y la demagogia. Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho ninguna broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación. Yo generalmente me sale la ironía y el sarcasmo.
El sarcasmo desubicado del titular de transportes que tiene su propio fuego en el caos ferroviario crónico y que ha creído oportuno interrumpir su descanso únicamente para justificarse y volver a cargar contra el presidente castellano leones, que sigue sin entrarle al trapo.
Voy a prescindir totalmente de entrar en el juego frívolo de quienes son capaces de utilizar el sufrimiento de las personas creyendo que así van a obtener rédito político. Vuelvo a decir, la situación actual requiere solidaridad y volcar en estos momentos todos nuestros esfuerzos a la extinción de incendios.
A Raquel, vecina de Lleres, le importará poco la frivolidad de quienes se escudan en el sarcasmo y la ironía para hacer política. Le confesaba a Ondarreta en Más de Uno que todavía está en shock por lo que alcanza a divisar desde su ventana.
Está todo negro. Es que no hay nada, nada. Y esa sensación de fuego en los pies todavía, es desolador, es desolador. Es difícil, ¿eh? Nunca más. Que esto no vuelva a pasar.
Perdemos la cuenta ya de las decenas de incendios activos repartidos por 7 comunidades. El mapa del fuego se distribuye de norte a sur, desde Galicia a Andalucía. 2 preocupan en Zamora, el de Molezuelas de la Carballeda y el de Puercas, en cuya extinción trabajan todos también. El presidente de la Diputación, Javier Faunde, que invita a quienes critican a toro pasado a darse un baño de realidad.
Después de todos estos escenarios de incendios, aparecen los oportunistas, a decir, bueno, es que si la falta de medios, que si la prevención, yo les invitaría a esas personas a estar un día al lado de un camión, al lado de un retén, que les dé el calor, que les dé el humo, que sientan el peligro y a lo mejor esas reflexiones que se hacen a toro pasado, pues se las plantearían de otra manera. Pero bueno, ahí ya entra el escenario del oportunismo y de la política.
Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve en titulares con Carla Casamayor y Victoria Verdier.
Comienzan en Berlín las reuniones telemáticas organizadas por Alemania con el presidente Trump y 11 líderes europeos para intentar influir en el presidente de Estados Unidos antes de su reunión en Alaska con Putin. Al principal encuentro no está invitado Sánchez, que sí participará en una reunión posterior para una asistencia futura a Kiev.
El gobierno de Israel ya tiene el aval de su ejército para ocupar la ciudad de Gaza. El jefe de las fuerzas de defensa ha aprobado la hoja de ruta que permitirá tomar el control definitivo de la capital, pese a las reticencias que él mismo mostró frustró inicialmente a los planes del gobierno.
Crece la tensión entre el gobierno y Canarias por el traslado de menores solicitantes de asilo. El presidente Clavijo exige al Ejecutivo un calendario concreto tras paralizarse la derivación prevista para el viernes. Este asunto se abordará el lunes en la reunión que van a mantener en Lanzarote Sánchez y el presidente canario.
Aumenta la presión migratoria en las Islas Baleares. Más de 596 personas de origen magrebí y subsahariano han llegado a bordo de 36 embarcaciones desde el lunes. El gobierno balear asegura que está desbordado y acusa al Ejecutivo de mirar para otro lado.
Estadística confirma que el IPC repuntó 4 décimas en julio hasta el 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. La tasa subyacente, sin alimentos ni energía, avanza una décima hasta el 2,3%.
El gobierno de Aragón apunta al tomate untado en tostadas como la causa probable del brote de salmonelosis que afectó a más de 500 personas en el Festival del Vino de Somontano, en Barbastro. La mayoría están ya dados de alta y solo quedan ingresados un niño y 3 adultos.
Especial atención un día más a la previsión meteorológica. Después del día más cálido de esta ola de calor, que fue el de ayer, hoy las temperaturas dejan respirar un poco mejor, pero será un espejismo. 12 comunidades siguen en alerta.
Exactamente, el calor mantiene a 12 comunidades en aviso, aunque eso sí será algo menos intenso. La entrada de una vaguada alivia hoy el área cantábrica, donde ya se empieza a hablar de descenso, mientras que la mitad sur de la península seguirá sobrepasando los 35 grados. Esto mismo sucede en depresiones del nordeste, interior de Mallorca y Canarias. La noche de momento va a seguir siendo dura, no vamos a bajar de 20 grados en la mayor parte del país y 25 en el caso del Mediterráneo, Canarias o la vertiente atlántica sur. Habrá tormentas y chubascos esta tarde, más notables en el norte y centro del país, y alguna tormenta seca en las zonas llanas. Mañana jueves se estabiliza ya un anticiclón sobre el Cantábrico que devolverá un ligero repunte de temperaturas. La EMET advierte de que nunca ha habido un periodo tan cálido y que haya durado tanto en España como este.
Línea 0. María Hernández.
La noche la hemos pasado, bueno, de aquella manera. Trato bueno y ahora a seguir esperando, a ver.
A ratos se dormía, otras veces no y así. Claro. Sí, con ganas de volver, sí.
Vecinos de la comarca de Aliste, donde la situación sigue siendo crítica. Zamora es una de las provincias más afectadas por el fuego en Castilla y León, que se ha cobrado la vida de un voluntario de 35 años que prestó maquinaria para ayudar a la extinción del fuego. Hay 4 heridos en estado crítico. El panorama es mejor que el de ayer, pero todavía peligroso. Redacción en Castilla y León, Marta Martín de Blas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es especialmente peligroso en 6 de los 16 fuegos activos en nuestra comunidad. Son los que se encuentran en el nivel 2 de gravedad. El de Puercas en la comarca zamorana de Aliste, que mencionabais, Lleres y Llamas de la Cabrera en León, el reciente de La Bastida en Salamanca, también Molezuelas de la Carballeda y desde hoy el de Resova en la Montaña Palentina. El presidente de la Junta de Castilla y León es Alfonso Fernández Mañueco.
No hay evacuados. Sí hay 2 poblaciones a los que se les ha pedido el confinamiento en sus casas para que no estuvieran realizando labores o les provocara un riesgo.
Hay 5.000 evacuados entre Palencia y León. Esa es la cifra que ha compartido Fernández Mañueco tras anunciar además un plan especial para las médulas y la declaración el próximo jueves como zona catastrófica de las áreas afectadas.
En Galicia, Ourense continúa siendo la provincia más castigada por el fuego. Toda la provincia sigue en nivel 2 de emergencia. Hay 3 brigadistas que resultaron heridos y continúan en la unidad de quemados de Coruña. La ola incendiaria en Galicia ha quemado ya 8.000 hectáreas. Redacción en Coruña, Pilar Ozores.
Según el presidente de la Xunta, quedan activos 7 incendios de más de 500 hectáreas, 6 de ellos en Ourense. Asegura que desde que empezó agosto se están sofocando unos 30-35 fuegos al día, lo que supone 250 más que en el mismo periodo del año pasado. Hoy se incorporan nuevos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que se suman a los 250 que había y solo medios aéreos son más de 30. Alfonso Rueda ha confirmado que evolucionan favorablemente los 4 brigadistas ingresados. 3 de ellos, de 18, 23 y 25 años, se encuentran, como decías, en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña en estado muy grave. Todos sufren inhalación de humo y el más joven tiene quemaduras en el 40% de su cuerpo. El presidente de la Xunta avanza también que a lo largo del día podrán regresar a la residencia de Amezquita los 50 mayores que tuvieron que ser desalojados la pasada noche. Y también empiezan a regresar los más de 200 jóvenes que participaban en un campamento en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda y que se tuvieron que quedar confinados al rodear las llamas estas instalaciones. A pesar de todas estas mejoras, sigue activado el nivel 2 de emergencias en toda la provincia de Ourense. El otro gran fuego activo se encuentra en Dozón, en la provincia de Pontevedra.
Asturias ha pedido ayuda al ejército, a la UME, ante la preocupante situación que se vive en el Principado, con especial atención a Cangas del Narcea. Se ha elevado el riesgo a nivel 2. También el viento complica bastante la extinción de los fuegos. Asturias, Alba Vázquez.
El incendio más agresivo, el de Cobos, que puso en jaque a varios pueblos y rodeó el santuario del Acebo, está estabilizado, según los servicios de emergencias de Asturias, desde las 7:30 de esta mañana. El de Genestoso permanece activo en la zona alta. Cangas de Narcea recibirá en las próximas horas y, según el consejero asturiano de Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, además de los medios locales y regionales.
Tres empresas forestales que dan apoyo, el ayuntamiento ha movilizado sus servicios, policía local, fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil tiene destinadas en la zona ahora mismo 18 personas. Nos va a llegar un contingente de la UME que va a estar cercano también a las 100 personas.
A estas horas se contabilizan en total 10 incendios forestales en Asturias, en los concejos de Allande, Cabrales, Cangas de Narcea, Caso, Coaña y Quirós.
Madrid ha dado ya por controlado el incendio de Tres Cantos. En Tarifa el fuego está estabilizado también. El de Navalmoralejo en Castilla-La Mancha sigue en nivel 2 y en Extremadura un dato que ha confirmado el consejero de Medio Ambiente. Las tormentas han descargado desde ayer hasta hoy a las 10 de la mañana un total de 700 rayos. Hay casi una veintena de carreteras cortadas, además, a esta hora de la tarde en todo el país como consecuencia de los incendios. En lo que llevamos de verano ha habido al menos 25 detenidos por provocar incendios en nuestro país. El factor humano está detrás de la mayoría de los fuegos, ya sea por imprudencias o por los actos deliberados de los pirómanos. Nuria Ortiz.
Incendiarios que se enfrentan a una pena de entre 1 y 5 años de cárcel o hasta 20 si se pone en peligro las vidas humanas. Aunque lo difícil es localizar quién prende esas primeras llamas. Galicia, Castilla y León, Andalucía llevan días denunciando una clara intencionalidad en la mayor parte de los fuegos de su territorio. Entre 40 y 50 al día, más de la mitad de los incendios son provocados. Detrás hay maldad, a veces enfermedad, explica el investigador del CSIC, Javier Madrigal.
O sea, la piromanía sería una causa, una tipología de causa intencionada que se debe a una persona que es un enfermo mental, pero la gran parte de los incendios intencionados son incendiarios, son delincuentes, que lo que hacen es utilizar el fuego con distintas motivaciones.
Y tras la detención, pocos casos acaban en condena. En 2023 se arrestó a 372 personas y solo 90 fueron declarados culpables.
Pues este es el grave y peligroso panorama de la ola de incendios que asola nuestro país. Es curioso que la situación del fuego o los trenes, que tanto preocupan a nuestro país, ha ocupado apenas una pequeña parte de la comparecencia esta mañana de los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente. Óscar Puente, que ha encontrado una excusa visitando las obras de un viaducto en Almería para seguir cargando contra la gestión del presidente mañueco de la ola de incendios que asola su comunidad. Lejos de rebajar el tono, el ministro Puente mantiene la confrontación. Ignacio Jarillo.
Así es, el ministro no se ha tomado bien las críticas a sus mensajes en redes sociales, mensajes dirigidos a presidentes autonómicos del PP, como los de no les pilla desgracia sin haberse ido de farra o la cosa está calentita, que no han tenido precisamente respaldo ni del presidente Sánchez ni de otros ministros. Pero Puente vuelve a la carga contra los culpables de la mala gestión de los incendios en ambas comunidades, Andalucía y Castilla y León, que no son otros, a su juicio, que Moreno Bonilla y Fernández Mañueco.
Mire, lo de reírme lo acabo de explicar. Yo creo que quien se ríe de la gente es quien después de 4 días de incendio sigue en Cádiz de vacaciones. Ese es el que se ríe de la gente. Y el que no ha aparecido por aquí desde que está quemándose Tarifa y hoy creo que Huelva también. Esos son los que se ríen de la gente. Los hechos son los importantes. Mire, los tweets, por acertados o desacertados que sean, no van a parar los incendios.
Puente se mantiene firme diciendo que su gobierno está colaborando, pero que eso no es incompatible con criticar cada uno a su manera, y él concluye lo hace a la suya, con ironía y sarcasmo.
El líder del Partido Popular ya censuró esta reacción de Óscar Puente en las redes sociales el fin de semana, animando al gobierno a prescindir de un ministro que se burla del dolor ajeno. Hoy Núñez Feijóo, en entrevista con Europa Press, ha recordado que este es un problema que afecta a todos, no solo a los presidentes autonómicos, y que es Sánchez el primero que sigue de vacaciones. José Ramón Arias.
Los ciudadanos quieren menos bromas y menos groserías por parte de un ministro que se está riendo del sufrimiento de unos ciudadanos que están viendo en riesgo su patrimonio, sus vidas, lo que demuestra, según Núñez Feijóo, la catadura moral de un gobierno que se ha olvidado de la prevención y que no está respondiendo con diligencia ante un problema que afecta a la mayoría de comunidades de nuestro país.
La vigilancia en los bosques y en los montes españoles tenía que haberla activado el gobierno con antelación, y en mi opinión el gobierno llega tarde. Pero lo importante no es que lo que se ha hecho mal, lo importante es saber que estamos ante un riesgo máximo y que se puede prolongar durante semanas.
El líder popular lamenta que el gobierno quiera trasladar de nuevo un problema nacional a ayuntamientos y comunidades autónomas y ha advertido de que la gran parte de los incendios son provocados por pirómanos, por lo que ha pedido que se denuncie cualquier movimiento sospechoso en los montes ante un riesgo creciente de siniestros si no cambia la meteorología.
Otro choque político, en este caso hablamos de inmigración y de los traslados desde Canarias a la península de menores migrantes que pidieron asilo. Canarias se sigue quejando de que no hay un calendario establecido y de que el plan del Ejecutivo Central se ha paralizado. Mantiene que el segundo traslado previsto para esta misma semana está parado. El choque de nuevo entre las dos administraciones que abordarán el lunes que viene el presidente Sánchez y el líder del Ejecutivo de las Islas Canarias, Gustavo de Dios.
Canarias prepara una tercera comunicación al Supremo sobre lo que considera es un incumplimiento claro del Estado sobre su obligación a asumir la acogida de 1.200 menores migrantes. Solo lo ha hecho con 10 y tras 5 meses desde la primera de 2 órdenes judiciales. En una entrevista en Onda Cero Canarias, el viceconsejero de Migraciones del Gobierno Regional, Francisco Candil, confirma que el traslado de 15 menores previsto para este viernes no se va a hacer y ha puesto en duda que se retomen las derivaciones en breve.
Nos sorprendía muchísimo cuando ayer el Estado nos decía que se paralizaba la salida porque el viernes era día de fiesta. Ya tendría que haber un calendario sobre la mesa de cuántos niños van a salir.
Desde Canarias se sospecha que el Gobierno de España está retrasando estos traslados para no tener que asumir la acogida en primera persona, provocando de esta manera que lo tengan que hacer las comunidades una vez se comience con otro grupo de 4.000 ya previsto tras la reforma de la ley de extranjería.
En Baleares, entre tanto, continúa la llegada de pateras. Ya son más de 500 los migrantes que han llegado al archipiélago en 33 embarcaciones en solo 3 días. Se han habilitado espacios temporales para albergarlos en los puertos, pero la situación comienza a desbordar las islas.
Noticias Mediodía. Línea Noticias Mediodía. Onda Cero.
Zelensky, el presidente de Ucrania, ha llegado ya a Berlín. Está participando, de hecho, ya en el encuentro telemático que acaba de empezar, convocado por el canciller alemán, que ha llamado a líderes europeos y de la OTAN y al presidente de Estados Unidos. Reunión previa a la del viernes en Alaska entre Trump y Putin. Europa quiere estar presente en el futuro de Ucrania y busca presionar a Estados Unidos para que cualquier solución sobre Ucrania tenga en cuenta a Ucrania. Asunción Salvador.
Los participantes en esta videoconferencia tratan de evitar a toda costa que se acabe imponiendo la cesión de territorios que quiere Putin y buscan vías alternativas para presionar a Rusia más allá de las sanciones que no acaban de convencer a Trump. Y de eso están hablando ya en la primera parte de la reunión, en la que participan solo el selecto grupo de líderes convocados por el alemán Merz, junto a Zelensky, los presidentes de la Comisión y del Consejo y el secretario general de la OTAN. En una segunda videollamada, a partir de las 3 de la tarde, se va a incorporar Donald Trump, que nada más levantarse ha escrito en su red social que los líderes europeos son un agente excelente que quiere llegar a un acuerdo. Finalmente, ya sin él, será el turno para los mandatarios de la llamada coalición de voluntarios para proporcionar futuras garantías de seguridad a Ucrania cuando se llegue al alto el fuego. La integran 52 países, entre ellos España y Moncloa, informado esta misma mañana de que Pedro Sánchez sí estará en esta última parte del encuentro.
El plan de ocupación de Gaza de Netanyahu sigue adelante y además lo ha respaldado públicamente el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, que después de su oposición inicial, hoy ha dado el visto bueno al operativo para la siguiente fase de la ofensiva militar. La cúpula expresó su oposición a los planes del primer ministro y finalmente se pliega a la hoja de ruta de Netanyahu, corresponsal Hanna Beris.
En una sesión especial de la cúpula de las Fuerzas de Defensa de Israel, el comandante en jefe, teniente general Eyal Zamir, aprobó el marco general de los planes operativos para poner en práctica la decisión del Gabinete de Seguridad adoptada el jueves pasado para tomar la ciudad de Gaza. El primer desafío, que debe cumplirse hasta el 7 de octubre según las fechas anunciadas, sería desalojar a la población civil de Gaza hacia el sur, a la zona humanitaria, para permitir su separación de los terroristas de Hamas, a los que Israel sostiene tiene que destruir. Todo esto en medio de una creciente discusión dentro de Israel. Recordemos que el propio jefe del ejército se había opuesto al plan. Todo esto por el temor que el plan de hecho ponga en peligro a los secuestrados.
Volviendo a la actualidad de nuestro país, es noticia hoy el IPC, los precios del mes de julio, que siguen subiendo, ya van dos meses seguidos. La inflación se ha disparado 4 décimas en solo un mes y estamos ya por encima de la media europea. En pleno verano, con ola de calor, suben la energía y los combustibles. Patricia Gijón.
La aceleración de la inflación en julio se debe principalmente al grupo de la vivienda, que sube hasta el 6,7% por los precios de la electricidad. Al alza también el transporte y los paquetes turísticos. Dentro de la cesta de la compra, bajó el azúcar, los yogures, frente al chocolate y el café, que escalan casi un 20% seguidos de la carne. El aceite de oliva fue el que más redujo su precio en el último año, un 44%. La subida en julio del coste de la vida en 4 décimas hasta rozar el 3%, el 2,7%, es significativa, según nos explicaba en Onda Cero Antonio Pedraza del Colegio de Economistas, aunque confía en que frene en los próximos meses con el permiso de los aranceles.
En tal sentido, se podía estabilizar un poco ese crecimiento desmedido que hemos tenido en estos meses de julio y que vamos a tener posiblemente en agosto, continuidad en agosto, que se pueden de alguna forma retraer y volver a índices normales en el otoño.
La inflación subyacente, la que no contabiliza la energía y los alimentos, se mantiene más estable, suma una décima hasta el 2,3%.
Noticias Mediodía.
Al fútbol le pides...
Partido de pretemporada, Alex Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. El conjunto blanco ganó por 0-4 al Tirol de Austria. Los autores de los goles fueron Militao, Mbappé con un doblete y Rodrigo. El extremo brasileño disputó 30 minutos y se le vio muy participativo, con ganas de recuperar su mejor forma. Álvaro Carreras debutó con la camiseta blanca, dejando una muy buena actuación, siendo una amenaza constante ofensiva y ofreciendo un gran nivel en la salida del balón. Después del partido afirmó estar orgulloso de pertenecer al Real Madrid.
Por fin, como dije en la presentación, ya se empieza a comenzar todo, a vivir el sueño pues otra vez, pero que eso, que estoy muy orgulloso. No, estamos preparados, sabemos que bueno, todavía nos queda una semana de entreno, que el martes que viene nos estrenamos en casa, pero que con mucha mentalidad ganadora, que tenemos los objetivos claros y eso es lo importante.
Además, el Real Madrid emitió un comunicado en el que rechazaba de forma rotunda la posibilidad de que el partido de la jornada 17 de la Liga entre el Villarreal y el FC Barcelona se dispute en Miami. El conjunto blanco denunció que esta medida se ha impulsado sin proporcionar información ni consultar previamente al resto de equipos de la competición. El que también se ha pronunciado sobre el partido en los Estados Unidos ha sido Unai Simón, el portero del Athletic Club y de la selección nacional, asegura que es una falta de respeto para los aficionados.
Y al final el fútbol forma parte de los aficionados. Si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Porque aunque se pague desplazamiento, se pague alojamiento, la entrada, hay muchos aficionados que no pueden, hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado y lo tienen en casa. Yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final a mí me parece una falta de respeto a los aficionados.
La Junta Directiva del Barça aprueba por unanimidad formalizar un aval de 7 millones de euros para aumentar el límite salarial y de esta manera el club podría terminar las inscripciones pendientes. Esta noche el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se mide al Tottenham por el primer título de la temporada. Se trata de la Supercopa de Europa, partido que enfrenta al vencedor de la última edición de la Champions contra el ganador de la Europa League. El partido se disputará a partir de las 9 de la noche y el conjunto francés no podrá contar con su portero italiano Donnarumma, ya que el técnico asturiano cree que busca otro tipo de arquero para esta temporada. Luis Enrique.
Bueno, son
siempre decisiones difíciles, lo sé. Solo tengo buenas palabras para Donnarumma. Es uno de los mejores en su puesto, sin duda alguna. Y como persona es aún mejor. Pero buscábamos un perfil diferente para la portería. Aún así, repito, siempre es difícil decidir en este tipo de situaciones.
En tenis, Carlos Alcaraz disputa esta madrugada los octavos de final de Masters 1000 de Cincinnati ante el italiano Luca Nardi. Esta tarde es el turno de para Jessica Bouzas, que se medirá a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. En baloncesto, la justicia ha desestimado las medidas solicitadas por el Sevilla de tal manera que no jugará en el ACB. La liga será de 18 equipos y el baloncesto Sevilla podría disolverse porque tampoco se ha inscrito en primera FEP. Finalmente, Duplantis estableció su 13º récord mundial de salto con Pertiga al superar los 6 metros y 29 centímetros, superando su anterior plus marca de 6 metros y 28 centímetros.
Alquiler Seguro Día. Onda Cero.
Han repuntado los casos activos en Biogen, el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género. Superamos los 100.000. La mitad de las mujeres tiene menores a su cargo y hay cerca de 1.000 adolescentes que presentan riesgo. Belén Gómez del Pino.
Una veintena de ellas están en riesgo alto de agresión, por lo que la vigilancia sobre ellas es intensa y constante, vigilancia policial. El sistema de protección a las víctimas de violencia de género registra, 31 de julio, casi 104.200 casos activos, son un 9% más que hace un año, y hay 1.100 mujeres en riesgo alto o extremo. En la mitad de esos hogares hay menores y ellos también son víctimas directas a manos de sus padres o las parejas de sus madres. Biogen registra casi 13.000 casos en los que hay probabilidad de que el agresor ejerza sobre estos niños o niñas una violencia muy grave o letal. 24 mujeres han sido asesinadas ya este año por sus parejas o exparejas.
Un 13 de agosto como hoy, de hace 61 años, las Supremes grabarían uno de los primeros grandes éxitos de su carrera, Baby Love, el tema que lanzarían como single en septiembre de ese mismo año, el 64, y que se convirtió en un boom musical. Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Carla Casamayor. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.